ERTES, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad.
Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
La privacidad, la propiedad de los datos, sigue siendo uno de los temas clave. Cruciales, uno de los temas recurrentes cuando hablamos del Big Data. Las nuevas legislaciones, como el cumplimiento en el caso europeo de la nueva Ley de Protección de Datos, la GDPR, acentúan la importancia de que los usuarios conozcamos cuánta información tienen las empresas sobre nosotros y cómo podemos gestionarla. Así que hoy vamos a editar este programa de nuevo a la privacidad y a la propiedad de los datos, con invitados que nos pueden ayudar a profundizar mucho al respecto. Nuestros invitados de hoy son Dani Bertolín y María Adelina Lucas Torres, fundadores de My Data Mood. Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos.
Y María de, buenos días. Bienvenida también.
Buenos días y me uno a Dani. Muchas gracias por invitarnos.
Junto con nuestros invitados y como tantas veces en cada programa, Esther Morales, socia de Piper Lab, también con nosotros, ayudándonos a interpretar correctamente estos enormes cambios y asesorándonos. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Muy buenos días a los tres.
Vamos a empezar por identificar qué es lo que hacéis en My Data Mood. Dani, María, ¿nos podéis contar? Dani, primero, si te parece.
Si te parece, empiezo yo.
Bien, pues empieza tú, María.
Y os cuento qué es MyDataMood. MyDataMood es una plataforma de gestión de datos personales que permite a los usuarios gestionar su identidad digital y sus derechos de privacidad. Y por otro lado, a las empresas acceder a un marketplace de datos legítimos, ¿vale? Entonces, desde MyDataMood lo que queremos es empoderar al ciudadano ofreciéndole la posibilidad de ejercer los derechos que el reglamento establece de manera sencilla y automatizada. Y además queremos otorgar al ciudadano la posibilidad de gestionar sus datos personales para decidir con qué empresas quiere compartirlos y con cuáles no. Entonces, nuestra intención es empoderar y realmente poner al ciudadano en el centro con respecto a su gestión de sus datos y que el ciudadano elija qué es lo que quiere hacer en todo momento.
Muy bien, pues está perfectamente definido. María, hace 2 años que ya entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR, que tiene el objetivo de garantizar una mayor seguridad de los datos de las personas. Desde ese momento, todas las empresas deberíamos atenernos a él. ¿Qué importancia tiene esta regulación? ¿Cómo ha cambiado las cosas? María, ¿me escuchas?
¿Dani? Es que, sí, te escucho.
Pues para ti.
No sé si está Dani, que Dani me dijo que...
Dani tenía algún problema de comunicación.
Estoy
ya estás. Nuevo, ¿eh? Pues Dani, te toca entonces.
Ya estoy por aquí. No sé qué me toca. Si me contáis que perdonadme con...
Sí, la llamada se ha caído. Iniciar, Dani.
El Reglamento General de Protección de Datos.
Ah, vale. El apocalipsis, ¿no? Vale, perdón.
¿El apocalipsis? No, ¿así lo llamáis?
Fue el apocalipsis cuando entró en vigor pues hace 2 años y medio ya. Un pequeño drama para todos los que estamos en el mundo del marketing y de la publicidad.
Lo recordamos. Claro,
no, todo el mundo se preocupó y lo veíamos como una gran limitación, ¿no? Y sobre todo un drama para todas las empresas de bases de datos, ¿no? Porque se cayeron muchísimos registros que, bueno, que habían sido captados quizá de una forma muy no muy transparente. Y bueno, para nosotros lo que queremos verlo es como una, y es así lo trasladamos, ¿no?, a las empresas y a las organizaciones y a los ciudadanos, a nuestros usuarios. Lo vemos como una oportunidad, ¿no? Es un cambio de reglas, pero eso no significa que tengamos que ir a peor. Como cualquier cambio, al final hay que adaptarse a él, ¿no? Entonces, bueno, lo que creemos es que se ha producido un antes y un después, y es que, bueno, el usuario ya para siempre vamos a ser nosotros los dueños de nuestros datos personales, y eso es un cambio, pues, muy significativo en cuanto a la cadena de poder, ¿no? Y evidentemente afecta a todas las industrias, es un cambio transversal y que se aplica en todos los elementos. Es el concepto de identidad digital elevado a un nivel de influencia en cualquier acción en el mundo digital, que es todo ya de lo que vayamos a realizar. Por tanto, bueno, GDPR es un cambio de paradigma. Los que antes se adapten a él y los que mejor se adapten van a extraer ventajas del mismo, y sobre todo lo que supone es un respeto máximo al ciudadano, al usuario, al cliente, a la hora de poder comunicar y de poder, bueno, pues desarrollar los productos y servicios de cualquier empresa.
Claro, porque ¿qué no es sino la identidad digital que nuestros propios datos? Lo normal es que seamos, claro, los propietarios de ellos, ¿no?
Pues eso debería ser.
Efectivamente.
María.
Dale, María.
Sí, efectivamente, porque la identidad digital, al final, consciente e inconscientemente decimos que es identidad digital. Y es la imagen que genera en nosotros toda nuestra información digitalizada, que abarca desde nuestra personalidad, nuestros intereses, nuestros objetivos. Es decir, cuando estamos navegando por Internet, cuando estamos navegando o intercambiando a través de redes sociales, estamos generando una identidad digital, porque no es solamente yo la foto que subo o el comentario que yo hago. Todo eso, a día de hoy, lo que se hace es obtener un perfil de cómo eres, de tu personalidad, de cuáles son tus intereses, de cuáles son tus objetivos, y eso es la identidad digital. Y el usuario, el ciudadano, nosotros no somos conscientes de la identidad digital que estamos generando y mostrando a nivel digital. Entonces, nuestro objetivo con MyDataMood es que el usuario sea consciente de esa identidad digital que está generando, que visualice de una manera fácil qué es lo que las empresas tienen de él, y a partir de ahí, ¿qué es la identidad que está procesando y que se está visualizando?
Sí, esta es una cuestión clave, María. Y Dani, la pregunta va en esa dirección. Si no somos conscientes es porque no sabemos cuál es el valor que tienen nuestros datos, supongo, ¿no? Si conociéramos el valor que generan nuestros datos, pues los protegeríamos más, supongo.
Bueno, es una pregunta, bueno, que no es trivial, y te la agradezco, porque el valor de los datos, y aparte está muy en el mercado, ¿no? ¿Cuánto vale la data, ¿no? Nosotros tenemos una teoría y la aplicamos, y es que la data como tal no vale mucho, lo que valen son las personas, ¿vale? Porque depende del momento vital en el que nos encontremos, pues necesitamos más un tipo de servicios y productos que otro. Y en esa base es donde, bueno, marcamos el valor. Por tanto, es muy importante que se lo dé la persona de forma consciente. Ahí es donde el valor sí que es realmente relevante, ¿no? Y bueno, como todo movimiento, obviamente no somos conscientes. Bueno, pues sí hay grupos de más conciencia y grupos de menos conciencia. También es importante a la hora de poder dar valor a un movimiento nuevo es entender si tienes herramientas para poder ejecutarlo, ¿no? Y ahí es nuestra labor, ¿no? Que la gente entienda que gracias a MyDataMood puede dar valor a sus datos de verdad, ¿no? Y evidentemente, pues como te decía, cada movimiento tiene su espacio de tiempo. Le pasó, pues, a las redes sociales, a las plataformas de contenido. Si miramos años atrás, pues son movimientos que han empezado de prácticamente de cero y que ahora forman parte de nuestras vidas, ¿no? De forma inexorable, ¿no? Ya no sabemos vivir sin ellos, ¿no? Bueno, todo esto evolucionará seguro, y estamos en una etapa, yo te diría que estamos en la punta del iceberg, ¿no? Por hacerlo un poco gráfico. Pero realmente el valor de los datos personales, de los datos personales reales y fidedignos y proporcionados de forma consciente por el usuario, tienen un valor incalculable.
Uh-huh. Tu visión, Esther Morales, te pregunto también sobre esta cuestión que está entre la conciencia y el conocimiento del valor de nuestros datos personales, ¿cuál es?
Pues bueno, yo creo que tenemos que aclarar también para los oyentes que están los datos que cuando entramos en una página web dejamos ese rastreo que son las cookies y nos permite también conocer quién está entrando en nuestra página y de alguna forma al final personalizar ese marketing. Y luego el conocimiento cuando estamos dando esa valoración expresa que dejamos que usen nuestros datos y que, por supuesto, lo estamos haciendo explícitamente, pero llega un momento que lo hacemos tantas veces en tantas plataformas para tantos usos que ya no sabemos dónde lo tenemos. Entonces, el uso de una plataforma que te pueda hacer un resumen de dónde has dado tu consentimiento expreso y cómo y para qué se están utilizando, yo creo que es muy importante. A nivel individual, de hecho, ha sido algo casi imposible porque ninguno recordamos dónde hemos dado ese consentimiento. A nivel empresarial ya existen estas corporaciones que se hacen llamar third party data, donde aunque su core principal no era la venta de datos, sí que se han dado cuenta del valor que tienen y ya los están comercializando, como pueden ser las telcos, como pueden ser energéticas, como pueden ser bancos, porque aglutinan muchísimos datos, siempre de forma anonimizada, pero sí que es verdad que tiene un valor incalculable. Entonces, que a nivel individual empecemos a poder ver ese valor, a mí me parece muy bueno.
Entonces, Dani, María, a través de vuestra plataforma, cualquier persona puede ejercer el derecho que desee sobre sus datos y puede saber cuántas empresas tienen sus propios datos personales.
Sí, efectivamente. A día de hoy, cuando entra en nuestra plataforma, en nuestra empresa, nosotros lo que le ofrecemos es poder ejercer actualmente el derecho de acceso, el derecho de supresión y el derecho de oposición. Como bien has dicho, con el derecho de acceso lo que permitimos es darle al usuario que sepa quién tiene sus datos y qué datos tiene de él. Además, tiene que saber, el derecho de acceso te tiene que indicar para qué se están tratando o se están utilizando, a qué terceros se han cedido esos datos, qué destinatarios se están cediendo, qué garantías se están tomando con respecto a las transferencias internacionales, si se están tomando decisiones automatizadas en base a esos datos. Todo eso es lo que engloba el ejercicio de derecho a acceso. Entonces, efectivamente, un usuario entra en la plataforma y nosotros ahí actuamos como representantes legales, MyDataMut, es decir, en nombre de ese usuario, lo que hacemos es pedir a la empresa sus datos de acceso. Y luego el usuario, con la información que recibe, porque bueno, no todas las empresas están ahora mismo al mismo nivel y no todas las empresas responden con toda la información que deberían proporcionar, es el usuario el que decide si quiere llevar esta petición a la Agencia de Protección de Datos, si está de acuerdo o no está de acuerdo.
Y existirán casos de personas que tienen varias identidades, ¿no? Incluso, o sea, que esto puede ser más complicado de lo que parece a primera vista.
Bueno, al final aquí el tema es que el derecho a acceso, efectivamente, cuando vayas a ejercerlo con respecto a una empresa, lo que tienes que dar es cuál es tu identificador de comunicación con esa empresa, ¿vale? Sí. Normalmente lo que nos pide el derecho a acceso es que sea el CIF, o sea, el DNI, perdona, entonces nosotros tenemos que presentarle a esa empresa el DNI de nuestro representado. Y para las digitales principalmente, cuando te das de alta en una empresa que es digital, es el email, el ID único el que identifican, o bien el email o bien el teléfono. Entonces, bueno, pues con esos tres parámetros, con el DNI, el email o el teléfono, son con los que al final las empresas pueden ver, visualizar quién es ese usuario y ejercen ese derecho. Sí.
Esta es la primera gran parte, saber que uno es propietario de sus datos, conocer quién los está utilizando y cómo, pero hay una segunda muy interesante, Dani. ¿Podemos obtener beneficios cediendo nuestros datos? ¿Podemos ganar dinero compartiendo nuestros datos con algunas empresas?
Sí, sí. Ese es otro de los servicios que ofrecemos. Lo hacemos a través de una moneda que son, bueno, que denominamos Moins, que no está al nivel del Bitcoin, no invertir a día de momento Elon Musk, no tendremos esa suerte, pero que sirve como referencia para trasladar el concepto de data personal, de datos personales al dinero, ¿no? Y lo que tenemos ahora mismo son pues una serie de ventajas, una serie de descuentos en diferentes empresas y en el medio plazo ya estamos viendo la posibilidad de incluir, pues estamos negociando con un par de neobancos la posibilidad de trasladar realmente esos datos y esos beneficios, esos puntos, esos moins que recibe a dinero contante y sonante en una tarjeta. O sea, que trasladarlo para que tú lo puedas gastar en lo que desees, ¿no? Sería un elemento, pues claro, ¿no? De lo que es mi identidad digital trasladada a un beneficio contante y sonante, ¿no?
En el otro lado, ¿quién compra esos datos? ¿A qué tipo de empresas les interesan pagar a las personas por sus datos?
Bueno, pues ahora mismo estamos sobre todo trabajando con grandes corporaciones que utilizan muchísimo datos personales. Lo conoce bien Esther también, que trabaja con ellos, que les asesora a través de PiperLab. Nosotros estamos ofreciendo esos datos sobre todo pues a telcos, a empresas energéticas, banca, seguros, automoción. Digamos que son los cinco grandes bloques de sospechosos habituales, ¿no? Que necesitan mucho dato de usuarios pues para ofrecer promociones, ofertas, servicios, productos, etcétera. Y son los más interesados en tener data de calidad. Pero no dejemos de pensar en también otros sectores que también crecen, especialmente necesidad en travel. Ahora lo están pasando muy mal, ha sido un año muy, muy malo para ellos el pasado, pero bueno, están esperanzados en que el siguiente semestre sea bueno y que evidentemente van a necesitar tener la máxima información para poder comunicar eficientemente en la jornada en la que se va a convertir, ¿no? Ese terreno.
Muy interesante. Esther, por profundizar e ir viendo distintos aspectos de esto que estamos hablando, de la protección de los datos, en el lado de las empresas, ¿se está cumpliendo la ley? ¿Estás comprobando de que la organización, la administración va cumpliendo en este caso lo que exigen los textos legales, o hay muchos casos en los que todavía 2 años después no están muy adaptados?
Bueno, hay un poco de todo. En el caso de PiperLab, nosotros cuando hacemos análisis de datos a través de modelos algorítmicos utilizamos los datos que pertenecen a la empresa, ya sea porque los han comprado, como estaba comentando Dani, o ya sea porque son los que generan de su propia operativa de negocio. Sí que es verdad que luego como usuarios te das cuenta que efectivamente te piden ahora el consentimiento explícito, pero hay veces que no puedes continuar navegando si no dices que sí a todo. Entonces, bueno, pues siempre aparece ese doble truco, ¿no? De conseguir datos pues de una forma no tan legal o no tan tan lícita como se estaba pidiendo, ¿no? Que tú puedes seguir navegando, pero tienes que decir si estás pidiendo los datos a la empresa para el uso de la empresa y para un buen funcionamiento de esa app o para fines comerciales. Entonces sí que hay veces que te exigen que hagas clic en esos fines comerciales para poder seguir navegando. Dicho esto, como os decía, existen fuentes externas. Esta es una más, la que están comentando María y Dani, son fuentes externas que agregas a esos modelos para poder contextualizar qué está ocurriendo, y la verdad es que favorece mucho el algoritmo, ¿no? Porque no solo estás cogiendo los datos de la propia operativa, sino que estás cogiendo datos en su mayoría de comportamiento de los usuarios. Entonces, bueno, en su gran mayoría, y sí que fue como ha definido Dani, un punto de inflexión grandísimo que apareciera la GDPR, y sí que hemos notado toda esa mejoría, porque con todo este boom de los datos empezaron a usarse sin ningún tipo de control, pero bueno, todavía queda camino por andar.
Sí, y María Ade, ¿esto no nos convierte a los usuarios en una especie de copropietarios de los algoritmos del desarrollo de inteligencia artificial que se hace a partir de nuestros datos? ¿No tendríamos el derecho a saber cómo se formulan y cómo funciona?
Efectivamente. De hecho, como os he explicado antes, el derecho de acceso, uno de los apartados que especifica es que se pide que es el derecho de la explicabilidad. Es decir, las empresas están obligadas a explicar si están tomando decisiones automatizadas en base a tus datos. Es decir, al final estos algoritmos te perfilan. Y entonces el derecho de acceso obliga a que las empresas digan cuál es la lógica aplicada y cuáles son las consecuencias previstas. Entonces, todo esto al final es lo que tú dices. Nosotros debemos ser o propietarios de los datos y debemos saber en qué algoritmos nos están metiendo y por qué nos están metiendo en esos algoritmos, porque al final ese algoritmo dice que a mí me conceden, por ejemplo, un crédito o no me lo conceden, me lo deniegan, cuáles son las variables que han motivado para que a mí ese crédito no me lo hayan dado. Entonces, el derecho de acceso obliga a que a las empresas esa información te la den. En términos un poquito más técnicos, es lo que nosotros llamamos aquí SAI, que es inteligencia artificial explicable. Es verdad que el estado del arte a nivel técnico todavía queda bastante que por desarrollar en este punto, en la parte de la explicabilidad de la inteligencia artificial. Entonces, es un tema que las empresas todavía no están preparadas. Ya os digo que nosotros hemos ejercido más de 1,000 peticiones de derecho de acceso y ninguna empresa, ninguna petición nos ha dado esta información. No es un tema de que la empresa no quiera darlo, creo que es un tema de que técnicamente todavía no están preparadas y están yendo a esa vía. Por eso nosotros desde MyDataMood, los primeros que hemos querido empezar a desarrollar esta parte somos nosotros, es decir, todos nuestros algoritmos, lógicamente, cuando el usuario entra en la plataforma, empieza a dejar sus datos y decide con qué empresas quiere compartir y con quién no quiere compartir, y de esos datos nosotros mostramos cuál es la identidad digital que está proyectando él en Internet, todo eso al final necesitamos desarrollar algoritmos, ¿no? Y donde generamos ese perfilado. Pues esos algoritmos nosotros los vamos a granular y van a ser explicables para que el usuario entienda, oye, a mí porque me están diciendo, me lo invento, que tengo un carácter abierto, o sea, cuáles son mis variables o en qué se ha fijado para que a mí me esté diciendo que mi personalidad es esta, ¿no? Pues eso es hacia la tendencia que está yendo todo el tema de la inteligencia artificial, a que sea explicable, que la GDPR lo pone fuerte y creo que es fundamental que sepamos qué consecuencias tiene.
Nos ha gustado esta conversación, escuchar el trabajo que estáis haciendo María de Lucas Torres y Dani Bertolín en MyDataMood, los fundadores de esta compañía. Gracias por acompañarnos, Dani. María Ade, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Esther Morales, socia de PiperLab. Y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo, Luis Vicente.
¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión?
¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar.
Empieza por Selección 50. Nuestros expertos analizan toda la gama, seleccionando los 50 fondos con mayor potencial, sus fondos favoritos. Entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana e infórmate de nuestra Selección 50. Construye tu cartera de fondos fácilmente, como un experto. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data.
Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Xavier Ferraz, profesor de ESADE.
La COVID ha sido una especie de máquina del tiempo, ¿no? Nos ha situado no en 2021, sino en 2031 a nivel de digitalización. Lo que tenía que haber pasado pues en 10 años ha pasado en 10 meses.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas, todos los lunes a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio.